lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola, ¿cómo va, Luis? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
¿Qué haces, Dani? Buen día. Todo muy bien, por suerte. Viste, buenas compras se están haciendo.
Vos decís, ¿sabes hace cuánto que escucho, hablamos de Vélez? Escucho, vienen una manga de muertos que más o menos se parecen buenos antes de salir a la cancha. Nada, esperemos a ver cómo viene la mano porque tenemos poco tiempo para no irnos al descenso.
No, pero las compras, por lo menos los tres jugadores que ha comprado...
No, pero Vélez ya compró cinco. Hay dos que no sé ni quiénes son, no importa.
Está. No, pero hay tres de los cinco que realmente... Uno viene de River y aparte es titular en la selección paraguaya.
Sí, ese sí. No, estaba pensando por qué no trajeron a Trapito, a Barovero, que se fue a Banfield.
¿Viste? Sí. Y bueno...
¿Qué sé yo?
¿Qué le vamos a hacer?
Mejor hablar de Kaliningrado, mirá lo que te digo.
Sí, aparte falta poco para las elecciones en el club.
Sí, también ese es otro tema. Pero bueno, tenemos tantas elecciones complicadas este año, esa será una más.
Así es. Y bueno, ya que dijiste el nombre,
sí.
Kaliningrado, casualmente el título de la columna de hoy es La encrucijada de Kaliningrado. Y te adelanto, terminada la columna, te voy a dar una noticia que es fresquita, porque recién me ha llegado de España, uh-huh. Que es una noticia de hoy a la mañana en Europa.
Bien.
Que tiene que ver también con el conflicto ucraniano-ruso. Así que, si te parece, primero le damos... con la encrucijada de Kaliningrado.
Adelante.
Bueno, en la columna de hoy dejamos al menos por un rato la crisis África Occidental y nos ocuparemos del escenario europeo. No precisamente sobre el acontecer del conflicto ruso-ucraniano como elemento principal, aunque sí se podría decir a modo referencial. Pues vamos a analizar una crisis actual, pero que también es un conflicto en potencia y que puede alcanzar proporciones mayores a la guerra en Ucrania. Para ir entendiendo la cuestión que vamos a analizar, recurriremos a la historia. Pues en el siglo XIII, más precisamente en el 1255, la Orden de los Caballeros Teutónicos conquistaron un territorio a orillas del mar Báltico y fundaron la ciudad de Königsberg, que tuvo una gran influencia comercial por su puerto y por haber sido durante más de 300 años la capital de Prusia, hasta su traslado a Berlín, pero manteniendo el dominio germano como la Prusia Oriental, una Königsberg que fue la cuna en 1724 de una de las figuras de la Ilustración, el gran filósofo Immanuel Kant, gran referente de la corriente idealista de las relaciones internacionales, cuya visión dejó plasmada en su obra La Paz Perpetua. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ese territorio de 15.000 kilómetros cuadrados y en la actualidad con más de un millón de habitantes, fue ocupado por la Unión Soviética, una situación que fue acordada con sus aliados, los Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y la ciudad de Königsberg fue rebautizada como Kaliningrado, en honor al héroe de la Revolución Bolchevique, Mijail Kalinin. Y a partir de entonces es parte integral de Rusia, a diferencia de sus vecinos, al norte Lituania, que se constituyó como una república socialista, al igual que Letonia y Estonia, integrando la Unión Soviética. Mientras que al sur se encuentra Polonia, un estado que fue satélite del bloque soviético. En una palabra, Kaliningrado es una isla, un enclave de la actual Rusia, rodeada por miembros de la Unión Europea y la OTAN. Pero antes de seguir, es conveniente aclarar que la totalidad de la población de origen germano que habitaba este enclave, por disposición de Joseph Stalin, entre 1947 y 1948, fue expulsada por la fuerza y repoblada por algo más de 400.000 rusos étnicos y una minoría ucraniana. De esta manera, se aseguró que en el futuro no surgiera ningún sentimiento separatista, lo que al presente dio el resultado esperado. Ahora bien, mientras duró el Imperio Soviético, es decir, durante la Guerra Fría, la distancia que separaba el territorio de Kaliningrado de la Rusia soviética no constituía un problema para Moscú, ya que tanto Lituania como Bielorrusia eran repúblicas socialistas, parte de la Unión Soviética, y Polonia, como se señaló, era un país del bloque soviético. Pero con el colapso de la Unión Soviética a inicios de los años 90 y ocurriendo las progresivas independencias de algunas de las repúblicas que la integraban, entre las cuales estaban los tres estados bálticos ya mencionados, la cosa fue cambiando. Es así que la independencia de Lituania y el giro de lineamiento geopolítico de Polonia, más la integración de estos dos países en el 2004, tanto a la Unión Europea como a la OTAN, complicó la situación de Kaliningrado, quedando aislada tanto geográficamente como también en el aspecto político y el económico. Este óblast, o unidad administrativa rusa, es una de las 85 que conforman la Federación, que además de las fronteras con Lituania y Polonia, en el marco continental, tienen la particularidad de la proyección de dichos límites en dos accidentes geográficos sobre la costa del Báltico. Al sur, el istmo de Vístula, que la conecta con suelo polaco, y al norte, el istmo de Curlandia, mucho más largo, que la une a su vecino lituano, que tiene una extensión de 98 kilómetros, pero sumamente angosta, entre 400 metros y 3.800 metros, ubicándose la frontera ruso-lituana justo a la mitad. Ahora bien, descripta la ubicación geográfica de Kaliningrado, la importancia de este enclave está en que Rusia tiene pocos puertos en su occidente, más precisamente San Petersburgo y Kaliningrado, pero con la particularidad que esta última ciudad, su puerto, no sufre del congelamiento invernal de sus aguas, lo que lo hace activo todo el año y le permite el acceso al Mar del Norte y por ende al Océano Atlántico, lo que constituye una salida al comercio ruso, aunque hasta ahora la región no ha tenido todo el desarrollo económico esperado, pues solo representa el 1% del PBI de Rusia, que es aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, lo que nos daría unos 7.300 dólares per cápita, casi la mitad del de Polonia. Sin embargo, la importancia geopolítica y estratégica es más que relevante, transformando a Kaliningrado en una gran base militar, tanto naval, aérea y terrestre, lo que la hace una amenaza política y militar potencial en principio para los países limítrofes que son miembros de la OTAN, y esto ha incrementado la importancia del enclave comparándose a los tiempos de la Guerra Fría. En la actualidad, se hayan destinado algo más de 20.000 efectivos del ejército, casi 60 unidades navales de todo tipo, como ser submarinos, buques de asalto, destructores y fragatas misilísticas, que no es otra cosa que la flota rusa del Báltico, a lo que se suman 800 tanques, 1.200 vehículos blindados, unos 345 sistemas de artillería, y en cuanto a la fuerza aérea, hay aproximadamente algo más de 200 aeronaves entre cazas y helicópteros de combate. Sin embargo, hay que señalar que tras la anexión en el 2014 de Crimea y el actual conflicto con Ucrania, se han desplegado misiles Iskander con capacidad nuclear, montados en plataformas móviles que poseen un sistema de lanzamiento simultáneo de 32 misiles con un rango de alcance de 500 kilómetros, que podrían impactar objetivos en Polonia, Lituania y Letonia, lo que involucra entonces a la Alianza Atlántica. Tampoco se puede obviar el sistema antiaéreo S-400 de última generación, que le permite el derribo de cualquier aeronave en un radio de 250 kilómetros. Y esto implica que Rusia tiene la capacidad de neutralizar a los aviones de la OTAN en el espacio aéreo entre Europa Occidental y sus miembros de la cuenca del Báltico. En síntesis, esta estrategia ofensiva-defensiva, que se denomina A2AD, establece una zona prácticamente blindada y le posibilita controlar los movimientos de una fuerza oponente por tierra, mar y aire. Y esto constituye una gran preocupación para la OTAN, en particular en los países de Europa del Este y los del Báltico, y que se debe leer en el contexto de la tensión creciente con Rusia, que la guerra de Ucrania ha funcionado, en definitiva, como un catalizador, dando lugar a una verdadera remake de la Guerra Fría. Por el caso, Polonia ha levantado con financiamiento de la Unión Europea 6 torres de observación para monitorear los movimientos rusos a lo largo de los 200 kilómetros de frontera común, la que fue recientemente alambrada. Ahora bien, se ha señalado que la amenaza es también política, en particular para Lituania, Letonia y Estonia, países que se encuentran rodeados por Rusia y por su aliada, Bielorrusia. Veamos, los 3 estados bálticos están ubicados en medio de la ruta de Rusia con la llamada locomotora de la Unión Europea, alemán, lo que los ha convertido en parte de una región susceptible de tensiones, en particular por las constantes violaciones de sus espacios aéreos por aviones militares rusos. Y esto es un foco de preocupación para la OTAN. Por otra parte, no olvidemos que estas 3 repúblicas no fueron estados satélites, sino parte integral de la Unión Soviética, por lo cual durante décadas ha habido gran intercambio poblacional y, si bien no de manera uniforme, han recibido y se han asentado una cantidad relevante de población de origen ruso en los mismos. Por ejemplo, en Estonia es prácticamente un país con 2 sociedades, pues, al igual que el caso del Donbass en Ucrania, existen numerosos bolsones de población rusa, que se refleja en un 25% de la población, mientras que en Letonia supera por poco ese mismo porcentaje. En cuanto a Lituania, el porcentual es de solo un 5%. Sin embargo, hay algo en común que afecta a esa población rusa, y es una situación social y jurídica especial que ha producido exclusión y que se refleja en islotes barriales de mayoría rusa que mantienen fuertes vínculos con la madre Rusia y constituyen sociedades de segunda. Incluso en Estonia hay unos 70.000 personas descendientes de rusos que no se les ha reconocido la ciudadanía y por lo tanto son apátridas, algo así como el 6% de la población de ese país. Y esto se debe a una ley de 1991 por la cual el gobierno estonio reconoció como ciudadanos de pleno derecho a todo aquel nacido en Estonia antes de la ocupación soviética de 1940, y por supuesto a sus descendientes. Y algo similar se da en Letonia, donde los apátridas superan el 8%, unas 130.000 personas. Y estas situaciones no solo dan lugar a la exclusión, a la discriminación y a las mínimas oportunidades laborales para los étnicamente rusos, sino que posibilitan la aplicación por parte de Rusia de estrategias propias de lo que se denominan conflictos híbridos, como ser la manipulación. Y por eso Moscú lleva tiempo en fomentar la confrontación, el sentimiento identitario nacional ruso y la idea de Putin de la gran madre Rusia, que significa incluir aquellas regiones étnicamente rusas o rusoparlantes más allá de la propia Rusia, y que son los ejemplos, las regiones, por ejemplo, del norte de Georgia, Crimea y el Donbass en Ucrania. Y según esta visión, Moscú considera que debe proteger a esa población por su seguridad e integridad, pues esas minorías rusas son un instrumento para extender y revalidar su influencia. De esta forma, articulando la guerra híbrida, el Kremlin busca actuar de manera combinada con medios políticos, económicos e informáticos, e incluso paramilitares, por el caso, a través de fake news, de ataques informáticos, de cortes de suministro energético y el formar y apoyar grupos radicales prorrusos en los tres países bálticos, de manera tal de debilitar la seguridad y la legitimidad de sus instituciones, lo que no descarta la movilización de sus fuerzas armadas a lo largo de la frontera común con aquellos, en lo que se denomina estrategia de tensión, aun cuando existan bases de la OTAN con tropas de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, que junto a las fuerzas armadas propias de los tres países bálticos totalizan unos 35.000 efectivos. Pero en el caso de Lituania y Kaliningrado, hay una circunstancia que constituye el talón de Aquiles de la Alianza Atlántica. Es el llamado corredor de Suwalki, de unos 90 kilómetros a lo largo de la frontera que conecta aquel país con Polonia, y por ende los miembros de la OTAN con la Europa Central, recordando que el extremo oriental de este corredor se encuentra Bielorrusia, aliada de Moscú, y al otro extremo el enclave ruso citado, lo que posibilita a Rusia, en caso de ocuparlo o ejercer control ofensivo, la desconexión y la movilización de fuerzas militares, como podría ser la empresa militar privada Wagner, que no olvidemos, hoy se encuentra acantonada en Bielorrusia. Y recordemos que los gobiernos de Varsovia y Vilna han acusado a Minsk de facilitar el ingreso ilegal de migrantes a sus territorios, lo que motivó una tensión entre los tres países. Y además, la reciente entrega de misiles nucleares tácticos rusos al régimen de Lukashenko. En síntesis, para Moscú, es la OTAN la que ha acercado a Rusia, mientras que para la Alianza Atlántica, Kaliningrado representa una amenaza potencial para sus miembros, en particular los bálticos y los de Europa Central. Y esto ha posibilitado que hoy Polonia adquiera un valor estratégico relevante. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mientras se desarrolla la guerra ruso-ucraniana, la posibilidad y la probabilidad de que haya un segundo conflicto armado en Europa es relativamente baja, y será en cierta forma un escenario de equilibrio de los poderes disuasorios de ambos bandos. Pero la verdadera amenaza, en particular para los tres estados bálticos señalados a lo largo de la presente, está en el relevante peso de la población de origen ruso o rusoparlantes en aquellos países, que se potencia con escasa integración, la discriminación jurídica y el endeble situación económica de ese colectivo. Todo lo cual serviría para la aparición de movimientos de protesta radicalizados o incluso grupos separatistas o insurgentes que sí podrían provocar la desestabilización de sus gobiernos, en particular en Estonia y Letonia. Y para Lituania, el riesgo es la fortaleza de Kaliningrado, y una desconexión con el resto de Europa Central, motivo por el cual Vilna ha restringido, a partir del conflicto ruso-ucraniano, el tránsito de bienes o mercaderías procedentes de Rusia con destino a Kaliningrado, entiende, por tierra, aunque no la misma medida sobre las personas. Y esto Moscú lo considera una violación a los acuerdos firmados entre ambos estados. Entonces, por todo lo analizado, más que una conclusión, lo que surgen son inquietantes preguntas. ¿Actuará Rusia como lo hizo en el Donbass, fogoneando un conflicto híbrido? ¿La OTAN incrementará su poder militar en aquella región? Es por eso que la frase elegida para el cierre es del pensador romano del siglo IV de la Era Común, Flavio Vegecio Renato, que en su obra De Re Militari expresó: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Hasta aquí entonces la columna del día de hoy. ¡Qué bolonqui! Cerraría yo la frase. ¡Qué bolonqui!
Sí, y para que te doy entonces...
Claro, faltaba la nueva noticia.
Sí, me llegó exactamente hace una hora y media. Y es la siguiente. Se estaría dando un choque entre la OTAN y Ucrania. Pues el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Stian Jensen, que es el jefe de gabinete, dijo que Ucrania debe ceder territorio a cambio de su ingreso a la alianza como una posible solución, a lo que el portavoz de la Cancillería ucraniana le respondió que eso es inaceptable y que respaldaría la posición de Rusia. En síntesis, hoy, 16 de agosto, tenemos la posición de un importante funcionario de la OTAN que no quiere decir que pueda o no ser seguida por la mayoría de los miembros de la alianza, pero es una solución o una presión aquí de cara a septiembre, que sería el plazo que tendría Ucrania para venirse a una solución y marca un cambio en la posición de la OTAN para sentar al gobierno ucraniano a una mesa de negociaciones de paz y que al menos satisfaga con los objetivos de ambas partes en conflicto. Por supuesto, esto siempre y cuando que la posición de Jensen sea respaldada por el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.
Bien, veremos cómo sigue eso, pero como todo lo que nos acercás, estaremos más que atentos. Abrazo grande a todos por allí y si te parece nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, nos encontramos en una semana. Abrazo grande y besos.
El profe Luis Fuensalida.